No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to TravelTexas.com/getyourown for the only trip to Texas that matters. Yours.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Oye, Marta, te digo algo. Cada vez que te veo y que hacemos el Zoom, me sorprendo cada vez más y más cañón de tu piel. O sea, tienes... No, te lo digo en serio.
Jordi, hay un filtro aquí en el Zoom, no. Jordi.
¿En serio? Sí. No. ¿Tienes un filtro? No, pues,
en este momento no lo traigo, la verdad, pero creo que sí estás se puede impactante. Activar.
La gente que te vea, la gente que te ve en YouTube, o sea, estoy impactado de tu piel y neta, yo que ya me siento golpeadón, tengo unas patas de gallo, no, en serio, tengo unas patas de gallo tremendas, ¿qué haces? O sea, ¿cómo te cuidas
nada,
la
mira,
piel?
Si me acerco, ahí sí pueden ver.
No, hombre.
Sí, tengo mis arrugillas.
Sí, tengo mis arrugillas. Bueno, sí tienes arrugas. Acá. Pero tienes una piel muy bonita. O sea,
muchas gracias.
¿Qué consejo? O sea, ¿qué haces tú? ¿O tienes una genética muy linda, muy loable o qué?
A la comida. A mí me cambió la piel con la comida. O sea, yo no tomo leche, casi no como quesos. O sea, soy una persona, casi no como carne una vez al mes, más o menos. Pescado una vez al mes.
¡No!
Y el resto de lo que quiera, sí, soy, o sea, no soy vegana, pero casi, casi, casi que soy vegana, y eso a mí me cambió todo, mi estómago, yo tenía problemas muy grandes de gastritis y de colitis, me la vivía de un doctor a otro doctor, me daban tratamientos, se me quitaban por 2 o 3 semanas y me volvían los problemas de gastritis, me volvían los de colitis, y entonces tuve un novio, Cory,
ajá,
mi expareja, que pues él se ha dedicado a eso, ha curado a gente con comida. Casos de cáncer, por ejemplo, hay mucha gente que no lo sabe, pero si tú tienes cáncer, lo que menos puedes hacer en la vida es tomar nada que tenga azúcar. Con el azúcar, las células cancerígenas se multiplican. Lo mismo ocurre con... O sea, si por ejemplo, digo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero en algún momento a alguien de mi familia se le diagnosticara cáncer, las primeras cosas sería, deja de comer cualquier producto que venga de los animales. Okay. Porque eso genera que dentro de tu cuerpo tenemos dos maneras de estar nuestra sangre. Una es alcalina y otra es acídica, ¿ok?
Ok.
Alcalina, en un cuerpo alcalino, tus órganos y todo funciona de una manera maravillosa. Cuando tú tienes un cuerpo acídico, lo que produce es distorsiones en tu metabolismo. Entonces, las células cancerígenas se supermultiplican y les encantan los cuerpos acídicos. ¿Y cómo se ocurre un cuerpo acídico? Cuando estás tú a la hora de comer tú, por ejemplo, tomar leche o comer quesos, ajá, tu cuerpo está recibiendo una comida que para poderlo digerir o para poderlo disolver, tiene que agarrar calcio de tus huesos. Fíjate, son una locura, ¿no? Porque la gente luego cree que si tienes problemas de calcio tienes que tomar más leche. No es cierto. Entonces agarra tu cuerpo calcio de tus huesos para metérselo a la sangre para poder digerir la carne, los huevos. Sé que suena muy complejo, pero no es tan uh-huh. complejo. Y entonces tu mismo cuerpo se tiene que volver acídico para poder digerir todo este tipo de comida. Entonces las células cancerígenas ¡rum! Se multiplican.
Claro.
Yo digo, gracias a Dios no tenía ninguna cosa así. Yo tenía gastritis y colitis, pero mi cuerpo como que se atacaba a sí mismo porque eran demasiados ácidos gástricos que yo tenía que liberar para disolver la carne asada que me había echado, ¿no?
Okay.
Por ejemplo. Y el cuerpo se tarda 2 semanas en digerir una carne asada, un bistec. O sea,
bueno, pues yo la traigo retrasada desde hace como 3 años y medio. O sea, todavía traigo cortes de hace un chorro, ¿no?
Oye, tengo ahí el filete miñón, tengo.
Oye, pero qué interesante. Diste una respuesta padrísima, porque yo me imaginé que ibas a responderme tal crema, tal cosa, no sé, no, solo no me asoleo, pero me encantó tu respuesta, está bien, bien interesante. Y cuando comes, que dices que solamente carne una vez al mes, igual pescado, pollo tampoco, ¿verdad?
Pollo no, yo a mí el pollo no lo como. Aunque antes me gustaba mucho, ajá, yo el pollo no, tiene demasiadas hormonas. Es muy difícil encontrar realmente un pollo muy, muy puro, y que ande corriendo por ahí, ¿no? Comiendo mosquitas y gusanitos. Es muy raro que uno encuentre de ese tipo de pollo. Entonces yo, bueno, pollo sí no, pollo no como.
Wow, está bien interesante. Oye, pues qué padre.
Obviamente si se te arregla el estómago, pues tu órgano más grande de todo el cuerpo es la piel. Ese es, claro, tu órgano más grande. Entonces tú le empiezas a dar esos nutrientes y suplementos, ¿no? Porque es muy difícil a veces. Hay mucha gente que dice, es que ¿cómo le hago para ser vegano si vivo en México? Y todo el mundo piensa, pues, vegano, vegetariano, quesadillas, ¿no? Sobre todo, vegetariano. Y no, hay muchísimas cosas que uno puede comer. ¿O de dónde sacas la proteína? Me preguntan mucho, ¿no? ¿De dónde? Si no comes carnes, ¿de dónde sacas la proteína? Y yo, pues, de los frijoles, todas las leguminosas, las lentejas. O sea, de ahí tienen muchísima proteína. Hay ciertos vegetales verdes, ajá, que tienen muchísima proteína. El kale, por ejemplo, mucha proteína y sí se puede. O sea, sí se puede. Y empiezas a sentirte, Jordi, distinto, con más energía. Y hasta el color blanco de lo blanco del ojo se te hace más blanco, empiezas a cambiar, pero tiene lógica, porque es como una plantita, ¿no? Si a tu, claro, plantita le empiezas a echar tantita agua con detergente, se te va, ¿no? Se te va a hacer medio así. Y si le empiezas a echar su agüita, pero también sus minerales y sus fertilizantes, pues la planta se hace bonita. Es igual, pero con el cuerpo.
Pues eres una planta rozagante. Te ves muy bien.
Oigan. ¿Cómo se llama esa canción, la de la planta?
La de Certica. ¡Oh, sí!
¡Oh, sí!
Señores, arrancamos.
Mientras sea una planta y no una ramera.
Exactamente. Señores, arrancamos.
¡Arrancamos!
¿Qué tal? Bienvenidos, muchólogos y muchólogas. Esto es De Todo Un Mucho, un episodio más de su podcast favorito, querido y respetado, bueno, respetados ustedes. Soy Jordi Rosado.
Y yo soy Marte Gareda. Estoy súper, súper contenta de estar contigo, Jordi, y que en esta aventura que ya tenemos bastante tiempo, y que nació como un sueño y ahora es una gran realidad, y tenemos una comunidad padrísima de muchólogos y muchólogas, y aprovechamos ahorita que estamos apenas arrancando, los que nos están viendo por YouTube, que le den like, que le den compartir, que le den click a la campanita, que canten la bamba. A ese,
sí, pero compartan.
Sí, compartan, compartan.
Compartan. Oigan, el tema de hoy va a estar bien bueno. Vamos a hablar del emprendimiento. El emprendimiento, pues bueno, todos sabemos, o la mayoría de la gente sabemos qué es, que es trabajar por tu parte, buscar una oportunidad de negocio, sacar tú adelante, y en lugar de ser tú, pues bueno, el empleado de una organización mediana, chica, súper chica o súper grande, ser tú la cabeza de esa organización, y empieza pues desde abajo, evidentemente, ¿no? Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que si tú trabajas en un lugar o eres empleado de un lugar sea malo, en lo absoluto, de hecho para nada, pero hay gente que sí quiere emprender o que ya trabaja en algo, en un trabajo fijo y necesita más dinero y entonces por otro lado emprende, que eso es también algo como muy interesante, y vamos a platicar de muchos de nuestras experiencias, de situaciones sobre esto y de algunas recomendaciones y tips, ¿no, Martita?
Sí, claro que sí. Fíjate que yo creo que también hay varias maneras de emprender, no solamente pensando en, bueno, quiero poner mi propio negocio o quiero hacer ese tipo, otro tipo de cosas, ¿no? Sino también en tu mismo trabajo en el que estás. No sé si a ti te ha pasado, Jordi, porque tú has tenido varias empresas y puedes ver cómo hay empleados que son mucho más creativos y que tienen una mentalidad más emprendedora, ajá, que otros.
Sí.
Y que
ellos, al final de cuentas, es gente que si tú después te vas a abrir otra empresa o te vas a ir a otro lado, te los llevas siempre contigo. Porque dices, es que estas son personas que tienen una capacidad muy grande de resolver y de querer, o sea, emprender, siento que también tiene mucho que ver con esta parte de resolver cuando hay una necesidad, resolver un problema y cómo le hago. Y un poco como lo hablábamos el otro día, ¿no? Usando tu creatividad para esto.
Claro, exacto. Completamente de acuerdo. Pues miren, cual sea el caso de lo que nos estén escuchando, y no importa la edad que tengas, uno puede empezar a emprender desde muy chico. Y también si tú trabajas en una empresa.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. ¡Sí! A todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Stand out from all the rest by becoming a CFA charterholder. As the investment industry evolves, professionals need the tools to evolve with it. When you become a CFA charterholder, you're not only developing real-world skills and expertise, you're demonstrating to employers that you have what it takes to thrive. In fact, more than 80% of those who earn the CFA charter say it boosted their career. Sound interesting? Go to cfainstitute.org/learn to find out more about the Level 1 CFA exam.
Y no importa, porque dentro de todo esto, con los consejos y con las cosas de emprendimiento que todos podemos aprender, puedes empezar a hacer una cosa paralela al trabajo que ya tienes. De hecho, yo durante mucho tiempo, mi mejor forma de emprender ha sido tener un trabajo fijo y ser empleado, por ejemplo, del radio, ¿no? Yo soy empleado de MBS Radio en este momento que estoy grabando esto, ¿no? Entonces, y eso me da una seguridad económica con un sueldo fijo, y el cual, al yo ser empleado y tener un sueldo fijo, tengo una cantidad con la cual puedo buscar otros emprendimientos, ¿no? Y eso, pues, ayuda mucho para crecer. Fíjense que yo, fíjate, Martita, y a todos los muchólogos, que últimamente he tenido muchas pláticas con emprendedores. He tenido, la verdad, gente muy interesante a mi alrededor. Como que he hecho un nuevo grupo de gente que afortunadamente he conocido. Y gente a la que admiro muchísimo y que tienen mucho, pues, muchos logros, tanto profesionales como económicos, como altruistas, cosas muy grandes. Y me encanta porque ya ven que dicen que tú eres, que tú te conviertes en la combinación de las cinco personas con las que más ves o con las que más te llevas. O sea, que ya está confirmado que tú eres prácticamente el resultado de las personas que estás viendo. Si te llevas con gente negativa, triste, enojona o floja, tú vas a terminar siendo lo mismo. Y que si tú te llevas con gente en la que te inspiras, te llama la atención y la aprendes, pues vas a ir creciendo al igual que ellos. Por eso es muy importante con quién nos llevamos. Y bueno, ahora siempre he tenido grandes amistades, pero ahorita he tenido la oportunidad de estar con estas personas muy emprendedoras. Y el otro día me platicaban algo que me fascinó. O sea, pero me encantó. Porque decían, hablábamos de cómo hacer dinero, ¿no? Y yo creo que, pues, no creo que haya una sola persona que esté escuchando el podcast ahorita que no nos interese hacer dinero. Sí, y entonces decían algo que me encantó y que tres personas en distintas situaciones me lo dijeron, cada quien con sus palabras, y era, si tú quieres hacer algo por dinero, lo más seguro es que fracases. O sea, el momento en que tú quieras hacer algo porque te apasiona, porque te gusta, porque te emociona, porque te hace sentir feliz, ahí es donde generalmente vas a conseguir convertirlo en dinero. Pero cuando nada más dices, quiero hacer un negocio o quiero meterme a eso porque eso se ve que deja mucho dinero, o quiero estudiar esto porque esta es la carrera que más dinero deja, o quiero tal, es cuando las cosas no funcionan. Decían, todos ellos, te digo, gente que ha hecho mucho dinero, y me decía, el dinero lo empecé a hacer cuando dejé preocuparme solo por eso, cuando empecé a hacer lo que más me gustaba, lo que me emocionaba, porque cuando tú te emocionas, lo haces bien, y cuando lo haces bien, jalas el éxito monetario. Pero cuando nada más estás pensando en dinero, es como una ley de Murphy. No lo atraes porque no lo haces con pasión. ¿Me explicó?
Sí, sí, sí. Fíjate que a mí eso me resuena muchísimo con muchas enseñanzas de libros que yo empecé a leer desde que estaba muy chica. Un autor padrísimo que se llama Wayne Dyer. Es el doctor Wayne Dyer. Habla muchísimo de eso. O sea, habla mucho como de sí realmente decir, a ver, ¿qué es lo que a mí me apasiona hacer? Porque va a ser algo que voy a hacer toda mi vida. Y no perseguir el dinero, porque si lo persigues te va a huir. El dinero te va a huir. Si uno está, es como un poco hablando como de desde qué lado vienes, si vienes desde el lado de la emoción o si vienes desde el lado de la carencia, ¿no? Hay muchísima gente que está persiguiendo el dinero desde el lado de, es que dicen frases, por ejemplo, como de, es que nunca me alcanza.
Ajá.
O es que, ay, ahorita no tengo dinero, ¿no? Este tipo de frases expresan cuál es tu relación con respecto al dinero. Entonces, si dices, si tú estás diciendo, híjole, es que no sé, pero a mí como que el dinero se me va de las manos, o se me acaba, o no me alcanza, o todo ese tipo de cosas, estás tú, haz de cuenta, el dinero, que también es un objeto, porque es un objeto como todas las cosas en el mundo, tiene una frecuencia, de cierta manera. Y tú, al estar diciendo, es que a mí el dinero nunca me alcanza, tú estás emitiendo una frecuencia que hace que el dinero se te vaya.
Ajá.
Porque estás ya decretando que nunca te alcanza. Pero si a ti, por ejemplo, te emociona imaginarte que estás manejando el coche que siempre quisiste manejar, no estás pensando en dinero, estás pensando en la emoción que te da subir a tu familia por primera vez cuando compraste este coche, etcétera, etcétera. Entonces tú estás poniendo una emoción positiva en un objeto material.
Y entonces vas a empezar tú a vibrar a esa frecuencia de ese objeto material, lo vas a empezar a atraer, porque realmente la abundancia atrae abundancia.
Wow, sí, completamente. Yo opino lo mismo. De hecho, hace poco me hicieron a mí una frase. Ya ves este asunto de decretar y de repente de cómo jalas, ¿no? Cómo dejar de decir las cosas de no me alcanza, no puedo, no tal, ¿no? Y para la gente que está pensando en cómo puedo emprender o a qué edad es emprender, puedes emprender a cualquier edad. No importa si tienes 90 años o tienes 4, ¿no? Les platico una cosa que a mí me pasaba, y es, el emprendedor prácticamente es como buscar primero la oportunidad, ¿no? Un nicho de negocio, donde hay algo que tú puedas hacer para poder venderlo, ¿no? O sea, ¿qué hace falta? ¿Qué se necesita? Y entonces, miren, les voy a dar un ejemplo que a mí me pasó de muy chiquito. Yo tenía como, yo creo que 5 o 6 años, y a los 5 o 6 años, pues yo iba a las piñatas. Y entonces estaba en las piñatas de mis amigos y las fiestas y todo. Y ya sabes que rompen la piñata y te vas con tu bolsa de dulces y te avientas y empiezas, ya sabes que empieza el robo de dulces. Ahí ves quién es más gandalla que otro, y todo entre las piernas y ahí te juntas todo y las bolsas de plástico, en fin, ¿no? Y entonces yo regresaba con mis dulces a mi casa, me comía muchos de esos dulces, pero luego me daba cuenta que sobraban los juguetitos. ¿Se acuerdan que en muchas piñatas ponen el carro?
When it comes to family vacations, there are a million different trips you can take. You can get your own trip to Texas. Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own leave the kids with grandma.
Yay!
Trip to Texas. So go to traveltexas.com/get-your-own for the only trip to Texas that matters. Yours.
Carrito de plástico, la, no sé qué, la diademita de la princesa, cosas así. Pues juguetes muy sencillos y muy, pues de plástico todos y muy, muy baratos, ¿no? Entonces me di cuenta que sobraban esos juguetes. Y entonces, platicando con mi papá, le dije, es que papá, quiero vender estos juguetes. Y entonces, porque me sobraban. O sea, literal, porque me sobraban. Y entonces, también me daba yo cuenta que había niños que no agarraban la bolsa completa. Ya ves que siempre hay 3 niños chillando.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
Llamando a State Farm encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes. Ahorrando dinerito, está todo bien.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
no agarré nada, y él agarró todo, y que luego las mamás en algunas fiestas agarraban y llevaban y les daban más dulces, ¿no? Como que guardan un apartadito de dulces para los niños que no agarraron, pero no en todas las fiestas pasaba eso. Entonces yo dije, los niños quieren ganar sus dulces, pero pues no todo el mundo es tan hábil, o le tocó la suerte que le cayera y que le abrieran la piñata encima de su cabeza y le cayera todo, ¿no? Entonces, lo que yo en ese momento pensé fue, pues quiero hacer unas bolsitas con los juguetitos y con los dulces. Entonces, le conté a mi papá, y mi papá me llevó al mercado de Portales, un mercado en la Ciudad de México, muy cerquita donde vivíamos, y me llevó un expendio de dulces, y ahí vi que los dulces estaban mucho más baratos de lo que costaban en la papelería, ¿no? Y entonces, y entonces compramos dulces, y entonces yo junté los juguetitos que ya tenía, que no jugaba yo con ellos, metía dulces, compramos bolsitas y empezamos a hacer las bolsitas y los llevamos al parque a vender, porque dijimos, bueno, ¿dónde vendes? No es que voy a esperar una fiesta para ir a venderlos, y me fui a venderlos a un parque de la esquina, y en el parque los niños se acercaban y decían, mira, aquí está lo que siempre quiero, ¿no? Juguetitos, dulces y ¡qué tal! Padre. Y empezaron a comprar los juguetes, bueno, las bolsitas, y empecé a ganar mi primer dinero, y estaba muy chiquito. En realidad, no significa, ni era el gran negocio, ni era la gran idea, pero lo que sí era importante era que alcancé a ver una oportunidad, ¿no? Y es, los niños quieren dulces, y los dulces no siempre los agarran. Y no puedo ir a fiestas, pero sí puedo ir al parque, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas, siento que te van ayudando a abrir otras y otras y otras ideas y cosas que tienes que hacer, ¿no? Pero no tienes que tener 6 años, puedes tener 40 años o 20 años o 18 años y decir, ok, a ver, ¿qué hago? ¿No? Leía yo el libro de Arturo Elías Ayub, que se lo recomiendo mucho, Arturo Elías Ayub, que bueno, lo ven todos en Shark Tank, o mucha gente lo ve en Shark Tank, y es bueno, tiene 7 títulos, es director de Telmex, de Prodigy, de miles de cosas, y tiene un libro que se llama El Negociador, y lo acabo de entrevistar a Arturo Elías Ayub hace unas semanas, y me aventé su libro para poderlo entrevistar, y me encantó porque decía eso, que él de chiquito estaba en una fábrica de telas con su papá, pero en una tienda de telas con su papá, en el centro, y al lado del centro había una tienda muy grande de artículos de papelería. Entonces iba pasando y veía las gomas y decía, no manches, están baratísimas las gomas. Y vio cuánto costaban las gomas en la escuela, donde la vendían en la cooperativa, y decía, es que cuestan 4 veces menos. Y entonces empezó a comprar gomas. Y llegaba y vendía gomas a la mitad del salón, porque pues siempre hay alguien niño que, alguien trae una goma, te vendo una. Y claro. luego le pidieron plumas, y luego le empezó a decir a las mamás, porque conseguía los libros, los cuadernos, perdón, más baratos que la escuela, porque pues él los compraba allá al lado. Es como ver esa oportunidad para empezar a hacer negocio, y todos podemos ver oportunidades alrededor, nada más que hay que empezar a buscarlas, ¿no?
Sí, o sea, ¿dónde está ese hueco que puede uno llenar de una necesidad, ¿no? Porque en realidad es una necesidad. Yo me acuerdo que yo aprendí un poco de esto cuando estaba en la preparatoria, y llegaba el momento en el que nos íbamos a graduar y queríamos hacer una fiesta de graduación. Y pues obviamente eso era, nos va a costar el salón, nos va a costar la música, o sea, te va a costar la fiesta, ¿no? Y entonces entre todo el salón nos organizamos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y me acuerdo perfecto que estaba yo con una amiga y iba a acercarse el 14 de febrero, ¿no? Y no sé si esto alguna vez lo hiciste tú en tu escuela, pero en nuestra escuela se nos ocurrió hacer, comprar rosas. Nos fuimos a comprar rosas. Y antes de que llegara el 14 de febrero, pasábamos a cada uno de los salones y decíamos, ¿no? Era una especie como de cupido silencioso, de cierta manera. O sea, pasabas al salón, entregabas una lista y decías, a cada una de las personas decías, ¿quién quiere comprarle una rosa y a quién va a ir dirigida esta rosa? ¿Va a ser anónima o va a ser real? Porque era la rosa con una tarjetita, ¿no? Y entonces, pues, eso pasa mucho en la escuela, que te gustó a alguien o que estás muy agradecido con una amiga o con un amigo. Entonces, literal, empezamos a vender rosas antes de que llegara el 14 de febrero. Y cuando llegó el 14 de febrero, teníamos estas órdenes enormes de rosas.
¡Wow!
Y entonces, luego, el siguiente año se hizo, pero para las demás escuelas. O sea, nuestra escuela, porque había gente de esta escuela que quería con alguien de la escuela, de la otra escuela. O sea, entonces empezó a crecer, de verdad, empezó a crecer muchísimo y después se volvió una tradición que cada vez que te ibas a acercar a graduarte, empezabas a vender las rosas o hacer las rifas o todo esto para conseguir pues el dinero para poder hacer eso. Entonces encontramos nosotros en aquella ocasión una necesidad, ¿no? Es como, como cuando surgió Uber, por ejemplo, que es una empresa ahorita grandísima. Alguien dijo, a ver, espérenme, aquí hay una necesidad importante de alguna persona. ¿Qué pasaría si yo tengo una aplicación y desde mi aplicación, ¿no? O Lyft, ¿no? Que es esta otra empresa, ¿no? Desde mi aplicación yo escribo que voy a tal lugar y que pase un chofer por mí. Que no sea que yo tenga que estar parado estirando el dedo a parar un taxi a ver si el taxi pasa, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurre esa idea. Hay un nicho que falta, que no existe y de pronto surge Uber, ¿no?
Claro.
O sea,
de hecho,
creo que tiene mucho que ver. Ajá, vas.
Pero no, de hecho, ahorita que estás diciendo lo de Uber, yo leí su historia y son dos fundadores, un chavo que se llama Garrett Camp y un cuate que se llama Travis Kalanick. Y estos dos cuates estaban jóvenes, súper chavitos, salieron de una fiesta y estaba creo que nevando, hacía mucho frío, no recuerdo bien ese punto, y estaban pidiendo un taxi, habían pedido un taxi, y el taxi no llegaba y se estaban muriendo de frío. Y entonces uno le dice al otro, oye, imagínate que hubiera una aplicación y que apretando un botón en tu celular pudiera llegar un taxi. Y entonces dijeron, imagínate. Pues estaría increíble, tal. Y a partir de esa idea, que a todo mundo nos puede pasar que un taxi no llega y está lloviendo, tienes frío, tal, dijeron, pues vamos a desarrollarla. Y luego dijeron, oye, pues es que no tenemos coches, no tenemos dinero. Y dijeron, bueno, pues ocupemos los coches de los demás y la gente que no tiene trabajo, pero que sí tiene coche. Y entonces armaron todo esto. Pero estoy de acuerdo contigo, Martita, perdón por interrumpirte, nada más quería hacer esa acotación.
Qué padre historia. Yo no sabía la historia específica de Uber, ¿no? Pero qué padre, porque justo vieron una necesidad y a veces no es necesario, o sea, a veces no se trata de que salgas a estudiar el mercado y a estudiar a la gente y decir, a ver, ¿qué necesidad hay? Sino como lo que estás diciendo tú, ¿no? Estaban parados afuera de una fiesta y dijeron, ay, oh, esto necesitamos y no hay. Y lo mismo ocurrió con Uber Eats, ¿no? Me imagino, oye, ¿qué pasaría si yo quiero pedir de cualquier restaurante que está cerca? No solamente de los restaurantes que tienen las motos que te van a entregar la comida. O sea, hay muchas oportunidades allá afuera, pero siento que sí tiene uno que estar abierto a ver cuáles son las necesidades que también hay allá afuera. Y creo que una de las capacidades que las personas tienen como emprendedores es ser muy observadores.
Claro, exactamente. O sea, yo creo que para poder emprender hay que tener varias cosas. Uno, ser muy observador, como dice Marta, tener un riesgo, o sea, sí jugar, o sea, es arriesgarte a las cosas. Hay gente, como decía yo, que le gusta trabajar para alguien y hay gente que quiere generar su negocio. Ninguno de los dos está mal, pero el que quiere hacer negocio, pues tiene que tener los ojos bien abiertos y tiene que estar dispuesto a aventarse, ¿no? A así jugársela, porque si no te la juegas, pues nunca vas a saber qué iba a pasar. Y lo que yo he escuchado de los emprendedores que conozco y que respeto mucho es que lo más importante para un emprendedor es seguir una serie de errores. De que te vas a equivocar muchas veces, porque un emprendedor va aprendiendo de los errores. O sea, no hay una clase, nadie te está enseñando enfrente qué funciona y qué no funciona. Solamente cada vez que aprende, que vas estudiando, pero discúlpame, que vas estudiando, que vas emprendiendo, te vas equivocando y vas aprendiendo de cada una de esas. Un día, mi libro más reciente se llama Sin Pretextos Cambia el Pero por el Puedo, y tiene mucho que ver con esto. Uh-huh. Y una vez pongo una frase del señor Carlos Slim, que decía que ser exitoso es ser una persona que aguanta una cadena de fracasos, que la mayoría de la gente cuando fracasa ya se quiere dar por vencido. Y en realidad cualquier persona que haya triunfado es una persona que ha fracasado muchas veces. Y yo tengo una conferencia donde hablo de emprendimiento para las empresas y yo hago un ejemplo de los errores. Y esa parte de la conferencia se llama Equivócate Chingón. Y la parte de equivocarte chingón, porque además ahorita se los va a platicar Marta, porque Marta es todo.
Oye, una... así me ha pasado a mí con los hombres, Jordi. Así. Yo salí a la vida, soy una emprendedora de hombres.
Oye, y ahorita les va a platicar Marta, porque Marta pues es súper emprendedora, ella es la productora de sus películas, ella levanta el dinero, ella consigue los patrocinadores, ella hace que esa película se haga realidad. No es como que nada más la contrataron para...
When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own.
So this is why they call it Devil's River.
Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, 6 ribs, 3 links of sausage, and a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to traveltexas.com/get-your-own for the only trip to Texas that matters. Yours.
A la película. O sea, para algunas la contrataron, sí. Pero para la mayoría ella se contrató, se hizo, y se hizo la película y consiguió, escribió el guión, trabajó y consiguió el dinero. Entonces, para que ubiquen el nivel de emprendedora que sí. Tienen de enfrente. Pero bueno, nada más para decirles rápido lo que les estaba diciendo de la conferencia, es yo lo que les digo es que lamentablemente los latinos, haz de cuenta que de el punto A al punto B, el punto A es el inicio, la idea, y el punto B es conseguirlo y que te vaya bien, ¿no? Bueno, del punto A al punto B hay 5 puntos que son posibles errores. Entonces, tú empiezas muy emocionada, muy emocionado, invertiste tu dinerito, tus ahorros, o pediste prestado, lo que sea, ¿no? Y entonces le echas todas las ganas y empiezas con tu negocio, que pusiste una tortillería, o pusiste, no sé, lo que quieras, ¿no? Y entonces empiezas feliz y te topas con el primer punto. Y es el primer error. Híjoles, es que se necesitaba un permiso de salubridad para abrir una tortillería. Híjoles, es que se tiene que estoy comprando el maíz muy caro.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
Llamando a State Farm encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes. Ahorrando dinerito, está todo bien.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Y entonces me salieron muy caros el kilo, empecé a poner dinero en lugar de ganar. Tal. La mayoría de las personas en ese punto se regresan. No sé por qué, lamentablemente, muchos de los latinos es como, uy, qué mala onda, bueno, pues ni modo, lo intenté. Sin embargo, hay personas que se van al siguiente punto y dicen, bueno, pues ni modo, pues, hay que cambiar donde compré el maíz, hay que conseguir el permiso, ya perdimos más dinero, ni modo. Y se van al siguiente punto. Y en el siguiente punto hay otro error. Digamos que ese error es, pusiste la tortillería en un lugar donde hay puras oficinas y la gente aquí no sale a comer. Tenías que poner la tortillería en lugares donde hay casas, que la gente va a comprar las tortillas. Claro. Entonces, chin, claro. Ahí me volví a equivocar. Entonces, tenemos que cambiar la locación, tenemos que cambiar esto, tenemos que hacer tal o cual cosa. Y entonces, sí, y hay gente que se regresa en el segundo error, o hay gente que sigue. Y si tú sigues al tercero y te encuentras otro error, ¿no? Pero tú fíjate, si tú ves el punto A, como les dije, la gente que me está viendo en YouTube, el punto A y el punto B, cuando tú ya caminaste 1 y 2 errores, ya estás mucho más cerca de alcanzar tu objetivo. Estás mucho más cerca, estás cerquitita, ¿no? Y entonces, si tú lo vieras cenital, si tú lo vieras desde un dron, hay veces que estás a punto de lograrlo, pero a punto de lograrlo, y la gente se retira. Si tú lo vieras desde un dron, dirías, ¡no! ¡No te retires!
¡No te levantes!
¡No vayas más perfecto! Porque con cada error, aprendiste cómo sí se hace. ¿Cómo lograrlo? Por eso dicen...
¡Qué bonito eso que estás diciendo, Jordi! ¡Claro!
Por eso,
aprendiste de cada error cómo sí se hace.
Exactamente.
Y también cómo no se hace, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo no se hace? Pues entonces te guías hacia cómo sí se hace.
Claro, porque por ejemplo hay mucha gente que de repente dicen, ¡ay, es que a ellos les dieron eso porque son los hijos del dueño! ¡Ah, es que a él le dieron ese puesto porque tiene palancas! Sí, pero que es hijo del dueño y que tiene palancas, si no aprendió cómo se hace... A los 6 meses lo van a mandar a la chingada. Y va a decir, gracias, porque claro. Nunca aprendiste cómo son los problemas. Sin embargo, el que aprendió paso por paso, cuando está ahí, sabe cómo llegó. Y entonces, por eso le va bien. Entonces, yo lo que les puedo decir ahí, de lo que platico de esta entrevista, de esta conferencia, es, no desistas. Cada error, equivócate chingón, equivócate feliz, equivócate contenta, porque estás aprendiendo cómo sí se hace. Y por eso, cuando escuché al ingeniero Slim y a mucha gente que he tenido la oportunidad de escuchar, me doy cuenta que es, claro, es no puedes conseguir algo si no estás dispuesto a saber que te vas a equivocar muchas veces y salir adelante.
Claro, claro. O sea, es como cuando aprendes a hacer algo diferente, ¿no? O sea, y además pasa en la vida en general en muchas cosas, y a veces cómo no aplicamos estas lecciones tan sencillas para negocios y para este tipo de cosas. La primera vez que tú aprendiste a andar en bici, si tú te hubieras subido a la bici pensando que jamás te vas a caer, pues sería, te estarías engañando a ti mismo. O sea, obviamente, para aprender a andar en bici significa que te vas a caer varias veces.
Claro.
Pero la combinación de uno, por ejemplo, de decir, porque creo que para ser emprendedor hay que ser creativo y hay que ser persistente, ¿no? Entonces, un día se te ocurrió, ¡ay, voy a andar en bici! Tuviste la creatividad para decir, quiero saber qué se siente andar en bici y subirme a una bici, ¿no? Y ya, entonces tienes otra característica que es la innovación. Tienes que ser, para ser emprendedor, una persona innovadora. Estabas tú muy bien por la vida caminando con tus dos patitas y dijiste, quiero trasladarme más rápido de aquí a la tienda de la esquina, estaría padrísimo tener una bici, ¿no? O sea, entonces empieza a agarrar. Luego la siguiente es la capacidad para asumir riesgos, que es que tú sabes que te vas a subir a ese bici y que tienes que aprender, pues es algo nuevo, tienes que aprender a andar en bici y te vas a caer. Claro que te vas a caer, pero tienes que asumir ese riesgo, porque si no te subes a esa bici, no vas a saber lo que se siente. Hay como el arco iris, ¿no? Al final, o sea, si te subes a esa bici, sabes que vas a saber cómo trasladarte más rápido a otro lugar. Y la otra cosa que creo yo que es importante es la perseverancia, que es lo que tú estabas hablando, Jordi. Uh-huh. O sea, claro, me voy a subir a la bici. Perfecto. Tengo la capacidad de subirme riesgos porque me voy a caer. Súper bien. Tengo que ser perseverante porque si me caigo a la primera y ya me rajo, pues ya nunca aprendí a andar en bici. Entonces la perseverancia, oh, me caí, ok, lo vuelvo a intentar. Ay, me pegué con la cadena, chin. Ay, me di en la espinilla con el pedal. Pues no importa, me vuelvo a subir y lo vuelvo a hacer. Y la siguiente es, creo yo, tener una capacidad de tener flexibilidad y adaptabilidad.
Sí, claro.
¿No? Que a veces te puede pasar, igual estás andando en la bici y sientes que te queda muy chico el asiento y entonces puedes frenar, puedes acomodar el asiento un poquito más arriba para que tus piernas se sientan más libres y entonces darlo otra vez. O te estás torciendo mucho a la derecha, tienes que mover el manubrio hacia la izquierda para volver a agarrar el equilibrio. O sea, creo que en todas esas cosas es lo mismo que uno lo puede aplicar para los negocios. O sea, tener todas estas capacidades, ser innovador, ser creativo, asumir los riesgos, tener la perseverancia y una capacidad de ser flexibles.
Completamente de acuerdo. Y saben que a todos los muchólogos que están escuchando, es que tú puedes ser emprendedora o emprendedor en cualquier plataforma. O sea, puede ser que sí. Tú vendes Avon o que tú vendes Fuller, ¿no? O que vendes Tupperware. Tú puedes ser más emprendedor que otros vendedores. O sea, ¿quién busca cómo vender más? ¿Quién inventó las reuniones Tupperware? ¿Quién inventó? Es más, ¿se acuerdan que ahora hay juntas de Botox? Hay Botox Paris, donde la gente...
¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Botox Paris?
¿Que te acuerdas que, por ejemplo, el Botox, ajá, te dan una... Te abren una madre, ¿cómo se llama? Un cartuchito, un frasquito. Y entonces ese frasquito, haz de cuenta que sirve para 3 personas. O 2 personas. Entonces, si tú vas solamente a un cirujano, pues te van a comprar el frasquito completo porque no lo pueden guardar para otra persona. Bueno, no sé ahora cómo sea, pero antes así era. Y entonces, hubo unas personas, chavas, que dijo, ay, yo me quiero poner Botox, pero cuesta por 5,000 pesos. Y yo solamente tengo 2,000. Entonces, la señora empezó a hacer Botox Paris y entonces le dijo al doctor, oiga, doctor, ¿se los podría poner en la sala de mi casa? Sí, claro.
Y entonces, qué innovadora.
Y entonces juntó a 3 amigas y entonces les dijo, oigan, vengan las 3 y en lugar de pagar 5,000 pesos cada una que vayamos al consultorio, pagamos 1,800 cada una y nos ponen acá aquí en nuestro Botox y ya usamos entre todas el mismo botecito. Y entonces al rato ya eran 6 personas y 8 personas y hay ahora muchísimas Botox Party. Bueno, no sé si todavía siga habiendo, igual ya se puede nada más con un botecito y lo pueden guardar, no tengo idea, pero a lo que voy es que no importa en qué plataforma estés, tú puedes ser y vender y conseguir más que los otros. Hay 2 tipos de personas. Las personas que buscan siempre pretextos y la gente que siempre busca soluciones. O sea, yo creo que la gente que nos está escuchando tiene que decir, ser neto contigo. ¿Cuál soy yo? El que siempre es, uy, pero ¿cómo? Ay, no sabría. No, pues está difícil, a tal. O el que siempre dice, pues a ver, ok, a ver, vemos cómo lo hacemos. Sí, ok, le encontramos. A ver, déjame pensarle. Fíjate, desde tu forma de hablar está el cómo encuentras las cosas. Tú, por ejemplo, Martita, ¿cómo empezaste a hacer una película? O sea, lo que decía hace rato, porque es un emprendimiento muy, muy, muy grande hacer una película. ¿Cómo lo haces?
Pues ¿cómo nació empezó? Como un, o sea, para mí nació como un sueño. O sea, de verdad, de estar yo chiquita, estaba viendo el behind the scenes de una película que se llama Braveheart, Corazón Valiente. Uh-huh. Y me acuerdo de estar viendo la cámara, el riel, a Mel Gibson con sus ojos azules.
Oye, qué bueno que dijiste, qué bueno que dijiste primero el riel y luego a Mel Gibson y no el riel de Mel Gibson.
Eso fue lo que a mí me inspiró. Y lo vi, me acuerdo perfecto, era un detrás de cámaras donde él estaba hablando con todo el set y todo el crew y toda la gente de ahí y diciéndoles, vamos a filmar, esta va a ser la escena. Y entonces él decir, ¡acción!, ¿no? Y ver cómo se movía la cámara y todo. Y me acuerdo perfecto que sentí que cada una, todos los pelitos de mis brazos, ahora sí que se me puso la piel, chinita. ¿Cómo se dice? Chinita. Y dije, yo me quiero dedicar a eso. Yo quiero un día hacer películas. Y una cosa es el sueño que tengas y ya, porque hay mucha gente que puedes tener sueños de muchas cosas, ¿no? ¿Qué tal que yo hubiera querido ser futbolista femenil? O sea, y ya de ahí no hice nada. Quedó como un sueño y se acabó. Pero lo que sucedió en mi caso es que de verdad sí sentí yo una pasión y unas ganas de hacerlo. Y me empecé a topar con una cantidad muy grande de dificultades. Porque lo que sucede es que, claro, sobre todo en una carrera como la carrera de la actuación o en una carrera como la de las películas, una carrera tan extraña que tú tienes que estar súper preparado para recibir la mayor cantidad de nos posibles en la vida. O sea, yo luego lo veía con algunas amigas, ¿no? Que decían, no, voy a ir a una entrevista de trabajo, estoy nerviosísima. Y yo decía, qué loco, porque ellas viven una entrevista de trabajo una vez cada 4 años, ¿no? Digo, si te dura el trabajo, obviamente. Yo vivo entrevistas de trabajo casi que cada semana. Si voy a una audición, sé
claro.
Ahora sí que el no ya lo tengo. Entonces mi creatividad es cómo puedo conseguir el sí, cómo puedo hacerle. Y la otra cosa es una gran, gran curiosidad que me empezó a dar por cómo se hacen las películas, de qué manera se escriben las películas, cómo se consigue un financiamiento, informarme, estudiar, y tomármelo en serio. Y no en serio como en una onda de, ay, esta carga de esta película que quiero hacer y ahora resulta que no me salga, sino que cada vez que yo me encontraba con un reto, Jordi, lo tomaba como una aventura. No sé cómo explicarlo, pero de verdad decía, a ver, espérame, ¿no? Vamos a hacer una escena en la selva donde tenemos que poner un burro. No estoy hablando, por ejemplo, de Casi Sé Quien Pueda, que había una escena así, ¿no? Pero ¿cómo se va a poder filmar esto? Y mi mente, la manera en la que yo pienso, no es como de, no, pues es que no se va a poder. No, es que va a ser muy difícil. Hay mucha gente que en las palabras, como hablas, ¿no? Que decíamos ahorita, que dicen, no, es que va a ser muy difícil. Creo que uno tiene que pensar, no, sí se puede. A ver, ¿cómo le hago? Y esta como parte de cómo lo puedo resolver me emociona. A mí me emocionan los retos. Realmente me emocionan los retos. Entonces, un reto me llevó a otro y otro reto me llevó a otro. Estudiar, y la primera vez que yo produje una película tenía 24 años de edad.
Imagínense, qué bruto.
Y era así de, wow, somos 150 personas. Yo escribí el guión. Me acuerdo perfecto haber pensado, yo escribí el guión. Estamos a punto de empezar a filmar. Y yo me fui como el Borras, nunca pensando... ¿Y si le va mal a la película? ¿Y si el guión está malísimo? Y si, dije, qué fuerte, porque si yo me hubiera dejado llevar por esos pensamientos negativos, nunca hubiera terminado de estar parada en el set a mis 24 años produciendo mi primera película. Yo me fui por todos los pensamientos positivos y la emoción que se podía generar, y entonces te vuelves incluso hasta contagiosa. Contagias a la demás gente de esa emoción. Y hay un no sé qué sé yo, que dicen, pues igual está medio re loca, pero se ve muy segura de sí misma y tiene esta película. Y llegaba yo con los inversionistas y con las marcas y les pichaba, se dice así.
No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas.
or a trip. Either way, go to TravelTexas.com/getyourown for the only trip to Texas that matters. Yours.
En el idioma, en inglés, pero en el idioma también de las películas, ¿no? Les cuentas de qué se trata tu película, de qué se trata tu historia y cómo le vas a hacer y cómo tratar. Y ahora que lo veo en retrospectiva, digo, wow, qué valiente. Sin embargo, mi papá me decía muchísimo, cuando tú recorres esa milla extra, cuando haces ese esfuerzo de más, no solamente tener el sueño y dejarlo ahí, sino tener el sueño y seguir los pasos y ponerte las metas y de verdad hacerlo, te das cuenta que al lado de la derecha y al lado de la izquierda no hay tanta gente.
Claro.
No hay tanta gente haciendo esa milla extra. Entonces, tampoco es que hay tanta competencia. Al contrario, hay una abundancia enorme que está esperando ahí a que tú llegues y digas, el universo está esperando ahí a que tú llegues y le digas, ¿qué quieres? Yo te lo doy.
Claro.
¿No?
¡Wow! ¡Qué padre! No sé. Me encantó cómo te lo dijo. Y sabes que estoy completamente de acuerdo contigo. Miren, a mí el otro día me preguntaban en una entrevista, ¿no? Oye, pero qué padre, es que has tenido tantos programas de televisión, tantos programas de radio, te ha ido súper bien, siempre has estado trabajando. Les voy a contar una cosa que me da hasta penita decirla porque ya habla mucho de mi edad. Pero yo ahorita llevo 23 años al aire ininterrumpidos. Solamente 2 semanas no he estado al aire. O sea, he salido...
¡Padrísimo, Jordi!
He salido... Sí, nada más que son 24, es un chorro de tiempo. O sea, llevo mucho tiempo al aire.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
Llamando a State Farm encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes. Ahorrando dinerito, está todo bien.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Y digo, wow, o sea, ya hasta parece, me siento como parte del inventario de Televisa en este caso, ¿no? Digo, ahora ya trabajo con diferentes empresas y no solamente en Televisa, pero digo, 23 años al aire. Pero les quiero decir una cosa, y me preguntaron, oye, qué padre que te han llamado de tantos programas y que te han considerado. ¿Qué creen? Ni madres, no me han llamado. O sea, les digo algo. Si yo me hubiera quedado esperando a que me llamaran para hacer un programa, quizás no me hubieran llamado para ninguno. O sea, todos los programas o la mayoría de los programas que me han llamado, perdón, que yo he hecho en mi vida, es porque yo los propuse, porque nadie me daba trabajo. O sea, hay muy pocos programas de televisión y hay mucha gente que quiere ser conductor o conductora, muchos. Entonces es muy difícil que tengas la suerte de que te enganchen para uno. Y entonces yo cuando empecé en este medio, pues no me llamaban para nada. Y cuando inventamos otro rollo, Adal, Lalo Suárez y yo, inventamos otro rollo en un viaje de mochilas en Europa y llegamos a México y empezamos a proponerlo porque nadie nos llamaba para un programa. O sea, nadie pensaba en Adal Ramones para un programa, ni en Jordi, y mucho menos en Jordi Rosado, porque yo estaba más chiquito y era, no era conocido como Adal, ahora ya era conocido en la empresa. Yo pues era un escuincle ahí, el asistente, que le traía café al asistente. Entonces, llega un momento donde empezamos nosotros a buscar nuestro trabajo, entonces vamos a ofrecer un lado otro rollo, otro lado otro rollo, otro lado. Otro rollo empezó en Puebla, no porque éramos poblanos, mucha gente piensa que sí éramos poblanos, que si Adal era de Monterrey y yo de Puebla, no. Otro rollo empezó en Puebla, porque en Puebla hubo una persona en una cablera chiquititita que se llama Telecable Puebla, que fue el único que confió en nosotros, el único que dijo, ok, vamos a hacerlo. Y otro rollo el primer día, más bien la primera temporada, se hizo en un supermercado, adentro del supermercado, en una cámara de refrigeración, esas cámaras grandes donde guardan las carnes, y en esa cámara de refrigeración se hizo foro para que pudiéramos hacer el programa. Pero
wow, Jordi.
A partir de ese perdón.
Salud.
Gracias. A partir de ese momento, prácticamente todos los trabajos o casi todos los trabajos que he tenido son trabajos que yo fui a ofrecer porque no me daban el trabajo. Nadie me llamaba para el radio. Si me quedaba esperando, hubiera llevado ahorita tanto, llevo 16 años haciendo radio en MBS, en Exa FM, pero yo traje el proyecto de radio y yo vendí el programa de radio. Está Cañón, otro programa de televisión que hice, yo llevé y lo vendí. Y así ha sido con todos los programas. Inclusive este podcast es muy claro que nadie nos llamó. Lo hicimos Marta y Garela y yo a ver qué pasaba. Entonces, lo que les quiero decir con esto es... Toda la gente que, si tú te quedas esperando a ver quién te llama para contratarte, no va a ser fácil que te llamen. Es busca tú, ve tú, enseña tu currículum tú, platica tú, en la reunión coméntale tú, dile recíbeme, te platico lo que he hecho, tal. O sea, es véndete, que tú seas tu mejor producto y tú confía en ese producto, porque si tú no ofreces tu producto, pues se te va a mosquear, ¿no?
Luego ya tiene gente que tiene el producto bien mosqueado. Ah, sí. No, es que sabes que eso que acabas de decir creo que sí es una clave para todas las cosas. O sea, la primera persona que se la tiene que creer eres tú. Eres tú. Y a veces sí hay momentos de duda, porque sí, yo he tenido muchísimos momentos de duda de que digo, ay, no, ahora tengo ya esta producción grandísima detrás de mí ¿será que lo voy a...? Pero ya estás encarrerado. O sea, ya la inercia también ya te está llevando a decir, no, sí puedes, claro que puedes, por supuesto que lo puedes hacer. En lo mío también surgió de una necesidad de, cuando yo empecé a actuar, no se hacían películas de comedia romántica. Todas las películas que se hacían eran Amores Perros y Tu Mamá También. O sea, todas estas películas mucho más hermosas, pero mucho más intensas. Y yo, que veía las películas que yo veía son de comedia romántica, La Boda de Mi Mejor Amigo, yo decía, ¿por qué no en México? ¿Por qué no hacemos ese tipo de películas? Y todos los guiones que me llegaban eran dramáticos. Y de repente, bueno, ¿y qué tanto se necesita para escribir un guión? ¿No? A mí me pasan muchas cosas de historias de amor en mi vida, pues soy bien enamoradiza. ¿Por qué no? Y entonces empieza tu cabeza a pensar, ¿cómo le puedo hacer para, si yo tengo muchísimas ganas de actuar en una película que sea una comedia romántica, una historia de amor que inspire a mujeres, ¿por qué no escribirla? A ver, espérame, es que no sé escribir. Ok, ¿dónde se estudia? Quiero aprender. Entonces, es como una cosa te va llevando a la otra, que te va llevando a la otra, y a la mera hora terminé haciendo, en este caso que fue Cásese Quien Pueda, y pertenecí yo a una ola de también de otros cineastas como Gary Alarraqui, que hizo Nosotros los Nobles, que también fue comedia, y de Eugenio Derbez, que hizo No se aceptan devoluciones, que tiene muchísima comedia. Entonces fue como darle ese giro que no existía en ese momento al cine mexicano, pero que yo por dentro, como espectador, decía, hace falta, ¿cómo se le hace? ¿Cómo lo podemos lograr? Y rodearte de gente que sepa más que tú, de gente que te pueda enseñar y dejarte guiar, que es lo que hablábamos de la flexibilidad también. No decir que no. Y creo que esa es una de las claves también, ¿no, Jordi? O sea, estar abierto a decir que sí, a decir que sí.
Claro, y quiero decirles una cosa. Yo me acuerdo todavía en dónde estaba. Estaba yo en una sala de juntas en una oficina de Periférico. Cuando hablé con Marta por teléfono, estábamos hablando, y me dijo, Jordi, no lo puedo creer, mi película se acaba de estrenar y acaba de ganar la película con el fin de semana más vendido de toda la historia del cine mexicano. Y me imagino que era
Cásese Quien Pueda. Me dan ganas de llorar.
Cásese Quien Pueda, que fue un 14 de febrero o un San Valentín, algo así. Porque me acuerdo que me estabas diciendo, y decía, ¡felicidades, Marta! Le estábamos hablando de hace un buen rato. Y después ya hizo No Manches 1, 2, No Manches 4, No Manches Frida 15, No Manches Frida 17. O sea, pero a lo que yo voy es tienes que creer. Y Marta creyó, y yo he creído también, y nos hemos equivocado miles de veces. Pero tienes que saber que lo puedes hacer. Y tienes que soñar qué quieres, saber a dónde vas. Porque aquí hay algo muy importante. Nadie puede llegar a un lugar que no sabe cuál es. Marta dijo, quiero hacer una comedia romántica en español, ¿no? En mi caso, bueno, lo que les platicaba. Y ustedes tienen que decir, quiero trabajar de esto, quiero ser odontólogo, quiero ser mejor odontólogo, quiero ser odontólogo de niños y quiero ser que todos los niños quieran venir conmigo, quiero ser...
Get running this fall at Dunkin' with $2 medium iced coffees from 2 to 6 p.m. Try any of Dunkin's delicious iced coffee, like their signature original blend. Or treat yourself to mocha, caramel, or the fall favorite, pumpkin. Always freshly brewed, made just the way you like it. Make time for happy hour and enjoy a $2 medium iced coffee from 2 to 6 p.m. Washington, D.C. runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Esto, quiero ser la mejor vendedora de Fuller, o quiero poner un
negocio
tal. Quiero
poner un restaurante, quiero poner un restaurantito, quiero...
Exacto.
Sí, o sea, sí, tener claro.
Tener claro que quieres.
Claro qué es lo que quieres.
Tener claro qué es lo que quieres y lo que decíamos, ¿no? Y entonces después hacerlo con pasión, no solo buscando el dinero, sino porque te encanta, porque te gusta, estar dispuesto a emprender, a aprender... y a equivocarte. Y equivocarte chingón, equivocarte feliz y saber que cada equivocación te está acercando más, así lograrlo, así hacerlo. Y como dice Marta, y cuando sepas que tienes que dar una milla más, esa milla que le decía su papá, saber que al lado va a haber mucha más gente que en la primera. En la milla 11, después de la 10, por decirles algo, va a haber mucha menos gente, porque hay mucha menos gente que tiene el valor de llegar ahí. Por eso les digo, uh-huh. ¿Quién eres tú? El que encuentra el cómo no, o el que siempre busca el cómo sí y lo encuentra. Y acuérdense, por favor, hay que soñar y hay que tener un objetivo, porque sí. No hay sueños tontos, en realidad más bien hay tontos que no sueñan, y eso es algo bien, bien, bien importante. Wow. Para que tú puedas creer en lo tuyo. Pero ¡ay! ¡Se nos acabó el episodio, Martita!
No puede ser, Jordi, estoy súper inspirada.
Ay, yo también, estoy muy feliz.
¿Cómo tienes esta capacidad cañoncísima de inspirar a la gente? Que yo creo que eso es así como uno de tus dones más grandes.
Ay, pues te agradezco mucho.
Sí.
Pues igual tú, Martita, yo te admiro mucho y admiramos, y ya hemos ido conociendo cada vez a más muchólogos, y ya les sí. Hemos platicado cómo nos conocimos Marta y yo, y todo se consigue en la vida si realmente lo quieres y lo haces con pasión y si trabajas por él, porque no hay nada gratis. O sea, ningún emprendedor, por más millennial, centennial, multidisemial que sea, si no trabajas, no consigues, ¿no? Hay una frase que me encantó el otro día que escuché, que de una persona que dice, no, yo sí creo en la suerte, creo muchísimo en la suerte, y me he dado cuenta que entre más le chingo, más buena suerte me cae. O sea, ¿quieres buena suerte? Empieza a trabajarla y a creerle, ¿no? Oigan, gracias a todos los muchólogos, muchas gracias por estar pendientes. Santiago
muchas
Salgado,
gracias.
Diego Soto, Iris Valadez, ¿quién más, mi querida Martita? Dominica López.
No sé, porque no lo estoy viendo. Magdalena Hernández, Alex Ramos Hernández, Vianey Alejandra y Agni Ramírez. Y si les gustó lo que hablamos Jordi y yo, si tienen ganas de inspirar a algún amigo, algún hermano, algún familiar, denle clic, los que nos están viendo en YouTube o los que nos están escuchando por los diferentes medios de donde escuchas tu podcast favorito, dale clic a compartir y compártelo. Creo que a veces podemos dar pequeñitos regalos a nuestros amigos y familiares con solamente hacer así ¡pip! Y mover tantito el dedo y le das clic y puedes inspirar a alguna persona. Uno nunca sabe a quién está tocando en este momento. Alguien que dice, a ver, espérame, yo estoy atorado en mi vida, y de repente escucha esto y dice, no, a ver, sí es cierto, me tengo que sentar, tengo que hacer un plan, tengo que definir lo que quiero y entonces seguir los pasos y como un machetito avanzar y tener la flexibilidad y el amor. Entonces, si nos pueden compartir, los que quieran, o sea, pues seremos muy felices también.
Exacto. Gracias a todos, los queremos muchísimo, muchólogos, muchólogas, y gracias por cuando nos encuentran. Yo ya me encuentro mucha gente que me dice, soy muchóloga.
Sí, yo también.
Es de lo que más felicidad me da. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.
Muchas gracias. Bye.
No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to traveltexas.com/getyourown for the only trip to Texas that matters. Yours.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. it's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.